A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto, voces sobre que yo sé.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo desde la emisora de interés público 970 AM Ecos del Cacique. Este programa hace parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado con el convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos con temas de interés, un espacio para compartir historia, música y cultura.
Todos somos iguales.
En cabina nos encontramos con doña Amparo Rosas, directora de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez y directora de nuestro programa, Diego Fabián Vergara Castaño, nuestro nuevo compañero Sebastián Ocampo, Nelson Morales Marulanda en el máster y quien nos presenta a nuestros demás compañeros.
Claro que sí, Andrea, un saludo muy especial para usted, para Amparito, para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Por supuesto que tenemos la gran producción a través del Facebook Live de la Alcaldía Calarcá para todos, con nuestro compañero Freddy Navarro Betancourt, que nos hace la producción audiovisual.
Amparito. También tenemos unos invitados.
¿Ah, sí?
Hoy. Sí.
¿A quién?
Nosotros tenemos unos invitados expositores de la Feria del Libro de Armenia y Quindío. Uh-huh. Tenemos a Oscar Díaz, representante de la editorial Dado Brain. También tenemos el grupo de mujeres con todas las letras. A Cristian Camilo Orozco. A los patrocinadores también de la Feria Internacional de Armenia y Quindío. Tenemos la Escuela Viva, un proyecto muy bello que ahora Andrea nos va a contar. Otros invitados de la feria fue Confenalco Quindío, la Biblioteca Pública de Armenia, Carmelina Soto, el Centro Cultural de Cali como invitado especial de la feria. Todo esto lo tenemos en nuestro programa.
Bueno, y tenemos un nuevo comunicador aquí para todo el mundo, Amparito. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Que nos salude.
Sí, aquí les voy a presentar a Sebastián Ocampo. Es de la casa, ¿no?
Sí.
Bienvenido,
bueno.
Sebastián.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Me encanta estar aquí el día de hoy.
Bueno, qué chévere. Como nuestro grupo hace parte importante, todo un equipo de trabajo, Amparito, que tenemos para llevarles uno de los mejores programas que tiene esta empresa radial de interés público, como es este, que es tan especial, tan lleno de contenido maravilloso como es Pa' Todo el Mundo. Así que cada día estamos mejorando para nuestros oyentes.
Claro que sí, hoy traemos nuestras secciones de siempre en el programa y tenemos a Mujeres con Discapacidad en la Historia, a Lari León. También en sintonía con el territorio, a nuestros queridísimos invitados de la Feria del Libro, una pequeña muestra. En ¿Sabía usted qué? Ajustes razonables en el trabajo. Y en Cultura y Talento, a Víctor Jara.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Bueno, ahí está una mujer invitada, una mujer mexicana, Lari León. Vamos a empezar nuestra introducción con un análisis de Lari León. Hay un detalle en la integración y normalización de la discapacidad que como sociedad aún se nos escapa, y es la forma de mirar. Hay miradas inquisidoras de temor que juzgan o que huyen, pero también hay miradas de amor, de sana curiosidad, de apertura a lo diverso. Lari León nació en 1973 en Guadalajara, España, sin brazos y sin una pierna. Recuerda que de niña, cuando iba a la playa, la gente secreteaba a su alrededor. También recuerda que cuando iba por la calle, algunas personas se cambiaban de acera y ella expresa: antes no sabíamos qué hacer con la discapacidad, algo que afortunadamente cada vez tenemos más normalizado, dice la que hoy es periodista y gerente de la Fundación A3 Media. Eso dice ella alrededor de su entorno, Guadalajara, España. También manifiesta: la clave está en cómo se mira, en cómo se mira, en cómo se acerca uno a preguntar, cómo se interesa por esa persona. Afirma: aunque aún hay mucho por hacer, ahora tenemos mucho más integrado ese acercamiento desde el cariño y desde esa parte de curiosidad que todos tenemos. Añade con una sonrisa que se ha convertido en su señal de identidad, porque si algo tienen las miradas es que siempre se devuelven. Y León tiene muy integrada esa forma de verlo todo de un modo más que positivo, esperanzado y esperanzador, porque es muy capaz de inspirar solo conocerla brevemente. La sonrisa es algo que me ha acompañado desde muy pequeña, dice Lari, y que ha resultado ser una herramienta muy útil para abrir puertas, abrir mentes y desbloquear emociones, asegura. Hace unos años que publicó su primer libro, El tesón de una sirena, en el cual cuenta la historia de su infancia y que le sirvió para homenajear a todos aquellos que habían estado a su lado. Fue algo mágico, porque yo nunca habría pensado en escribir un libro sobre mí. Pero bueno, un cúmulo de casualidades y de espirales, así como magias, me estaban dando la pista de que tenía que hacerlo. Ella explica: lo cierto es que ese libro mágico lo cambió todo, y no solo para ella, sino también para la gente que lo lee. Reconociendo que ella quería huir completamente del concepto del libro para que fuera un libro de autoayuda. Dice: aún hoy me llegan mensajes de la gente que ha leído ese libro, personas con alguna discapacidad o en alguna situación complicada a las que ha motivado y se han sentido muy identificados con la anécdota que yo les cuento. Sin embargo, ella cree que no es ningún ejemplo de superación. Ella dice estas palabras tan sabias, dicen así, con las herramientas con las que he venido a este mundo, y la verdad es que disfruto haciendo las cosas de manera diferente, buscándome trucos para hacer las cosas a mi manera. Señala también: muchas veces lo digo, yo me miro al espejo y me veo completa, pero porque me veo yo, o sea, yo con brazos y piernas sería otra, no sería Laris. Entonces, para mí, esta es la imagen, para mí es completa. Esta imagen que veo de mí es completa. Esto me acuerda de una anécdota que tuvimos alguna vez, compartimos con Diego, de una historia que contamos aquí, que también era la vida de John, ¿se acuerdan? Sí, qué bueno este ejemplo. Ojalá John nos esté escuchando también. Fue también a raíz de este libro que Lari León empezó a dar charlas, primero contando el libro, pero que pronto dieron paso a otras charlas de motivación en los ámbitos de discapacidad y en ámbitos empresariales de liderazgo y mujer. Al final, dice ella, te metes en un círculo que es virtuoso y que es bello, porque de alguna manera me ha dado la oportunidad de compartir lo que para mí es vital, que es la importancia de la actitud ante todo, ante cualquier circunstancia que tengas en tu vida. Se muestra convencida no solo de que todos tenemos nuestras propias capacidades y también discapacidades, sino también de que absolutamente todos, nos pase lo que nos pase, tenemos la capacidad de decidir si queremos o no ser víctimas de la situación, por muy mala que sea. En su caso, desde muy pequeña, y tal vez por la influencia de unos padres que siempre le dieron la capacidad de confiar en sí misma y en su capacidad de buscar su propia forma de hacer las cosas, incluso sin pensarlo o inconscientemente, dice ella, elegí el papel de protagonista, y de verdad es que eso me ha dado la oportunidad de haber disfrutado muchísimo de la vida. La diversidad ha sido una constante en la vida de León, y ahora, si bien al encontrarse en los foros de mujeres líderes es algo que disfruta. Reconoce también que prefiere hablar a las personas en general. Sé que es un poco controvertido decirlo, afirma ella, porque está claro que hay cosas que hay que cambiar, pero es necesario que empecemos a vernos como seres humanos más allá del género, porque nos estamos como encasillando en hablar solamente las mujeres del talento femenino, pero eso también hay que contarlo alrededor de los hombres, porque precisamente en ellos o en esas otras personas es que hay que generar los cambios. También apunta, ¿por qué vamos a cerrar a solo mujeres y a hombres? Nosotros tenemos que encontrarnos todos en el mismo espacio. La verdad, Charir, con su sonrisa y su tesón, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Premio Talento de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión. En el 2007, el Premio Mujer Líder en el 2014, fue Mujer Top 100 en el 2015 y el Premio Sonrisa de Oro y el Premio Especial Dependencia y Sociedad de la Fundación Cáceres. Esta es una historia interesante de una mujer con discapacidad que hace una reflexión sobre la inclusión y la diversidad.
Pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, lo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que vida después de la muerte.
11 de la mañana con 50 minutos.
Y como habíamos dicho desde el principio, tenemos a nuestros invitados de la Feria del Libro y precisamente vamos a hablar un poquito de inclusión comenzando esta sección, porque allá nos encontramos con un stand muy bonito, es el stand de la editorial Dado Braille, una editorial, valga la redundancia, que se dedica a producir todo tipo de materiales para las personas con y sin discapacidad visual. Estuvimos hablando con Oscar Díaz, uno de sus representantes, y esto fue lo que nos dijo, nos contó un poco sobre la editorial Dado Braille.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Oscar Díaz, estamos acá en la Feria Internacional del Libro en Armenia, venimos con Dado Editorial Braille, venimos con material didáctico, libros en tinta, en braille, con texturas, con olores, juegos de mesa, material didáctico, material escolar para apoyar procesos de enseñanza a personas con o sin discapacidad visual. No, pues la expectativa es muy grande, queremos que realmente el eje cafetero conozca este tipo de material y estamos haciendo una gira por todo Colombia. Después de esta feria vamos a la Feria de Cali, estuvimos en Bogotá, en Medellín, entonces estamos como haciendo una gira por todo Colombia para que realmente este material se conozca, no solo en las ciudades principales, sino en ciudades intermedias y a nivel rural. Bueno, nosotros mañana tenemos un taller de poesía multisensorial acá en la FILAC. Listo, el taller es de 3 a 4 de la tarde, mañana sábado. Lo hará mi socia, que es escritora y poeta. Ella hará el taller multisensorial, donde vamos a hablar también de todos los libros. Recientemente hicimos el lanzamiento de un libro, Relieve, en Medellín, en la Fiesta del Libro de Medellín, y mañana también lo vamos a traer. Un libro que tiene texturas, está en papel, tiene diferentes elementos, ¿vale? Entonces, eso es lo que venimos acá a traer a la FILAC. Nosotros, bueno, en este momento estamos acá en la feria, en el stand 29. Nosotros, nuestra oficina principal queda en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Nosotros igual hacemos envíos a nivel nacional e internacional. Nosotros, nuestros libros nos los están comprando en diferentes países, en México, Argentina, Perú, Ecuador. y pues estamos acá mostrándolo en el Eje Cafetero. Entonces nos pueden contactar en nuestras redes como arroba Dado Editorial, nuestra página www.dado.com.co, nos pueden buscar por WhatsApp, por internet, y hacemos, como les digo, envíos a nivel nacional. Juegos de mesa, cartas, barajas, baraja española, baraja póker, baraja el uno, parqués, ajedrez, planos cartesianos, planchas positivas y negativas para hacer dibujo táctil, ábacos, dominó de asociación, eco braille. Hoy precisamente estamos lanzando un mobiliario, un braille giratorio gigante, donde los niños pueden aprender braille. Es un braille que está, que aquí le estoy tocando, es un braille en madera gigante, donde podemos como averiguar o tocar o aprender el signo generador, y es un braille giratorio. El eco braille es un signo generador giratorio, podemos hacer todas las letras del braille, y se llama eco braille porque lo hacemos con los retazos que sobran de acrílico, porque nosotros también nos dedicamos a hacer señalización en braille. O sea, la editorial hace parte de una empresa más grande que lleva 15 años, donde hacemos proyectos de infraestructura con pisos podotáctiles para los andenes, señalización de terminales, aeropuertos, hospitales, museos, con mapas táctiles, con audio, con olores, con tacto. Entonces la editorial es una empresa que nació porque nos dimos cuenta que no habían libros en braille.
Bueno, vamos a aclarar dos cosas acá. El viernes fue el lanzamiento de la FILAC y este taller se llevó a cabo el sábado, ese sábado, de 3 a 4 de la tarde, que fue un taller de poesía multisensorial. Y además de todo, quiero contarles que yo me encontré particularmente con dos cosas muy interesantes en ese stand. El primero fue un libro en tela que cuando se abre, uno encuentra por dentro diferentes texturas, porque es un libro erótico con testimonios de las diferentes personas con discapacidad visual. Entonces podemos encontrar algodón, papel, tela, lana, como para asemejar esas texturas eróticas que ellos imaginan. Y lo otro que me encontré es lo que le explicaba, el braille giratorio. Es un como un juego muy grande de madera, y para construir las letras hay que girar el juego en forma circular. Entonces ustedes pueden ver que esta editorial es muy completa y su taller de poesía multisensorial estaba basado en olores, sabores, texturas. Pero para seguir en el tema de inclusión, ahí más allácito pegadito nos encontramos con otro stand de una organización que se llama Mujeres con Todas las Letras, y es un libro de cómics que está construido con un subtítulo que se llama La Liga de la Diversidad. ¿Por qué La Liga de la Diversidad? Porque tiene diferentes personajes de distintas poblaciones que se consideran de tratamiento especial o vulnerables. Y allí nos encontramos con una heroína que se llama Clara, y ella nos explicó un poco de qué se trata. Clara es un tarjetón en braille que lo podemos encontrar ya en las librerías, y es una heroína que nos demuestra que las discapacidades solo están en la mente. Pero escuchémosla a ella hablar de Mujeres con Todas las Letras.
Próximamente vamos a tener, que se llama Clara, con la que vamos a hacer un cómic en braille. Estamos en alianza con la editorial Braille, Dado, editorial Braille, que de pronto ahorita pasan por ahí. Sí, eso, excelente. Y justamente por contagiarnos también de lo que hacen, dijimos, pues nos toca también hacer que estos cómics lleguen a más personas, y por eso nos vamos a lanzar a hacer un cómic en braille, a ver cómo... Clara es una nueva superheroína que va a acompañar a una Liga de la Diversidad, que es uno de los personajes que tenemos en nuestro flow. Y Clara es una superheroína ciega que pues tiene unos superpoderes que a veces no conocemos, y que las personas que vemos de pronto el mundo tradicionalmente pues no nos damos cuenta de esos superpoderes, y Clara nos va a enseñar justamente el poder que tiene ella de ver de otra manera el mundo.
Inspiraron en eso, o sea, ¿qué los inspiró a crear a Clara con ese enfoque inclusivo?
Nos inspiraron varias cosas. Primero, darnos cuenta que la información se tiene que democratizar y que todas las personas tienen que tener acceso a todo lo que hacemos, y que es una responsabilidad también empresarial hacer productos para todas las personas. Entonces, aprendiendo de esto, dijimos, bueno, nos vamos a inspirar en varias niñas con las que hemos hablado, que han inspirado el personaje, que inspiraron su historia y que nos han motivado a que justamente estos cómics también puedan ser leídos por ellas y por ellos. Ay, chévere, mira, en la liga tenemos nuestra personaje, pues como superheroína insignia, es Candelaria, ya representa a las comunidades afro, y hay otros personajes que representan a las etnias que tiene Colombia, que a veces no sabemos cuáles son, son 5. También tenemos unos personajes que después de un cómic que hicimos en Frontera, pues representan las comunidades migrantes venezolanas, que incluso una de ellas está en silla de ruedas, también para darnos cuenta que el proceso migratorio pues también puede estar atravesado por distintas situaciones. Y pues ahorita Candela, Clara, que se une a estos superhéroes y heroínas. Y también tenemos un libro que se llama Mujeres con todas las letras, en donde también tenemos mujeres en distintas áreas que pues, representan un poco nuestras raíces de Centro y de Sudamérica.
También nos encontramos en el tercer stand de la Universidad del Quindío del programa de Español y Literatura a Cristian Camilo Orozco, quien nos habló un poco sobre las experiencias significativas que podemos encontrar en este programa académico.
Bueno, pues bienvenidos, este es el stand de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Quindío. Aquí, digamos, encontramos los principales productos que ha sacado el programa en ámbitos o, digamos, en enfoques de didáctica y en el otro enfoque que es de literatura. Entre ellos también está una colaboración que hace el programa con la Biblioteca Quindiana de Autores, y se saca, digamos que está como el directorio, tenemos publicado el directorio de los libros que se han publicado de la Biblioteca Quindiana de Autores. Tenemos la experiencia significativa, que es la revista del programa, que es la revista Polilla, de la cual yo hago parte del equipo editorial, y pues estamos obsequiando una revista que es esta. Este es, ¿cómo es el nombre?
Alquitrabe,
que es de poesía. Es una revista que es de uno de los estudiantes de la licenciatura, pero que es independiente.
Asimismo, nos encontramos con uno de los patrocinadores de la FILAC, la empresa de aguas de Armenia, Tebaide y Montenegro, que también trajo un enfoque sobre la naturaleza, sobre el cuidado del agua, y una iniciativa que se llama Cuéntame un Cuento, así que también tienen que ver con la parte literaria, y hablamos con Sebastián Cárdenas, su gerente.
Nuestro stand es un homenaje a la naturaleza realmente. Nosotros somos una empresa de servicios medioambientales. Hoy tenemos a cargo la operación de aseo en La Tebaida, Montenegro, y operamos el relleno sanitario del Quindío. Somos una empresa medioambiental y hoy queremos, digamos, hacer un homenaje en medio de esta Feria del Libro a la naturaleza, que es realmente nuestro principal motivo, razón de ser. Y este año lanzamos una iniciativa muy bonita que se llama Cuéntame un Cuento. Urbaceres tiene presencia a nivel nacional, y en cada una de las regiones donde tenemos presencia trajimos un cuento típico de la región que se condensó en un libro, lo pueden ver ustedes en el stand, y que hace como referencia a todo nuestro tema ancestral de las tierras, ¿sí? Entonces hoy el stand que tenemos acá es un homenaje a la tierra, un homenaje a nuestro cuento, y pues como participantes y patrocinadores de este evento, pues qué más bonito que poder traer nuestro cuento ambiental y de todas esas leyendas de la tierra en cada lugar de Colombia donde tenemos operaciones. Entonces esa es nuestra idea.
En relación con la educación, también nos encontramos con una institución educativa cercana a la ciudad de Armenia, casi en la zona rural, llamada Escuela Viva, que garantiza la educación en los intereses particulares de los niños y la flexibilidad en la misma. Así que escuchemos un poco a una de las maestras de estos niños de educación básica primaria.
Inspirado en pedagogías alternativas y pedagogías orgánicas. Digamos que creemos que la educación puede ir transformándose conforme a los niños que hoy existen, de mayor movimiento, lento, un poco más flexible, basada en sus intereses y en todas sus potencialidades. Estamos ubicados en el kilómetro 4 vía Armenia La Tebaida, y hoy lo que estamos haciendo básicamente en la FILAC es que vinieron todos nuestros promotores de lectura. Nosotros, uno de los ejes articuladores son las palabras. Creemos que las palabras narradas, contadas, cantadas son fundamentales seres de historias. Entonces, en la más tierna edad y ojalá en el mismo vientre materno siempre nos habitaran las mejores historias. Entonces, en nuestro colegio hay una colección enorme de libros, pero aparte de la colección generamos todo tipo de espacios y de estrategias. Una de ellas es la promoción de la lectura, y la promoción de la lectura no solamente está a cargo de los adultos, sino también de los niños. Entonces, aquí está nuestro equipo de casi 20 promotores de lectura. Ellos vienen con sus textos leídos, aman los libros y aman poder compartir. Celebramos, digamos, que un espacio como este nos articule a todos, instituciones culturales, artísticas y educativas, en torno a la lectura, porque la lectura sana el alma, sana el corazón y siempre te va a brillar. Y eso creemos que debe suceder en Escuela Viva.
También en relación con la naturaleza, teniendo en cuenta que la FILAC tenía un enfoque social, cultural y medioambiental, nos fuimos para el stand de Confenalco Quindío porque estaban haciendo un lanzamiento de un libro sobre aves, las aves que nos acompañan aquí en el departamento, y esto fue lo que nos contaron allá en ese stand sobre las aves de nuestro departamento y de nuestro país.
Libro que es Aves de Colombia, como una herramienta para que los estudiantes, los niños y los adultos puedan aprender sobre el maravilloso mundo de las aves, conociendo su ecología, conociendo la naturaleza, conociendo datos curiosos, su nombre científico, su nombre común, ¿sí? Este libro es muy completo, ya que cuenta no solamente con unas fotografías de cada una de las especies, ¿sí? Tenemos 20 especies de tierras bajas y también especies de tierras altas. Entonces, lo que hace es que no solamente cuenta con una foto que muestra muy bien las características morfológicas de cada una de las especies, sino que también tiene unas ilustraciones muy bellas sobre cada uno de ellas. Entonces, lo que hace que sea mucho más llamativo para los niños, mucho más llamativo para las personas que les gusta el avistamiento. Además, porque sabemos que aunque Colombia tiene una gran cantidad de especies, el eje cafetero y esta zona alberga entre 600 especies de aves, lo cual son importantes para la fauna del paisaje cultural cafetero y pues también de Colombia.
También estuvimos hablando con los representantes de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia, Carmelina Soto, porque ellos llevaron su stand para exponer una serie de programas artísticos, culturales y educativos que tienen esta biblioteca municipal.
En este stand encontramos la Biblioteca Pública Municipal llamada Carmelina Soto Valencia, que es nuestra escritora quindiana. Entonces, estamos ubicados en la antigua estación del ferrocarril. Estamos abiertos todos los días, la biblioteca está disponible para todo tipo de público, niños, adultos, niños de todas las edades, desde los 0 a los 100 años. Como dice mi compañero, niños con barba, niñas con arrugas, todo tipo de personas. Tenemos actividades de manualidades en algunas tardes, lectura de cuentos, ayuda de tareas, apoyo de tareas por las tardes con los niños, y los sábados en la mañana tenemos cine.
Programas especial, programas, ¿qué tipo de programas manejan allá?
Y por último, nos encontramos con uno de los invitados más especiales de la FILAC, y fue el Centro Cultural de la Ciudad de Cali, que vino a exponer sus programas transmedia y multimediales con los que cuentan allá en su centro cultural en esta ciudad.
Somos una librería, un centro cultural en la ciudad de Cali, ubicados en la ciudad de Cali. Estamos muy contentos de estar aquí en la FILAC, de poder compartir con toda la comunidad de Armenia, de Quindío y como sus alrededores, la literatura y lo que ofrecemos. Nosotros Somos una fundación que hace fomento a la lectura desde hace 25 años. Este año estamos cumpliendo nuestro 25 año. Y ofrecemos talleres de escritura, talleres de lectura para todas las edades. Tenemos un taller de lectura que se llama Palabra Mayor, que está dirigida a las personas mayores. Y con ellos hemos publicado, hemos hecho diversas publicaciones. Los mayores publican sus memorias, escriben o simplemente están ahí acompañándose, contando un poco y leyendo, por supuesto. Tenemos una oferta infantil también y hemos creado, y hoy venimos como a la FILAC presentando dos de nuestras editoriales, Chofer and Fus, en donde escribimos novelas, cuentos para adultos, ¿cierto? Muy desde el lado de la literatura negra, con un poco de humor también. Y nuestra editorial para las infancias, que se llama Madriguera del Conejo, que es inició como un taller de escritura de adultos escribiendo para las infancias. Y bueno, pues nuestros libros apelan a lo transmedia, tienen canciones, tienen videos, tienen recetas algunos en las guardas. Entonces, se llama La Madriguera del Conejo, invitadísimos a escucharlos también en las redes sociales, en YouTube. Y estamos en la fila ofreciendo los libros, que tienen un valor de 45,000 pesos, para que nos visiten y los conozcan.
Bueno, no, por último, todavía no hemos terminado porque nos faltan dos organizaciones muy especiales que fueron invitadas a la Feria Internacional del Libro de Armenia Quindío FILAC, y es la Fundación América en Mi Piel y la editorial Tierra Palabra desde el departamento de Huila, para que ustedes escuchen un poco sobre sus propuestas.
Este es el stand de la Fundación América en Mi Piel y aquí tenemos una fusión de varias propuestas. La fundación está con sede en Armenia y trabaja en frentes como patrimonio, arte y cultura, en diferentes artes. Entonces aquí tenemos de una parte la producción de Agenda Mujer Colombia, que es una agenda libro que lleva 28 años de publicación continua. Aquí está toda la colección, está la agenda de este año. En la agenda yo tuve la oportunidad de crear un personaje, porque soy una de las fundadoras de la agenda, que se llama Mamaira. Es una caricatura, una mujercita que va por la vida alborotando el alma. Entonces Mayra tiene mensajes para las mujeres, para los niños, para todos, no solamente para las mujeres. También soy cantautora, entonces aquí están mis discos y tenemos una mesita especial que está dedicada a la producción literaria de poesía de edición alternativa o independiente. Está reunido allí el trabajo de algunos poetas que asistimos cada mes a una tertulia que se llama Amigos en la Poesía. Entonces eso es lo que estamos en esta ocasión mostrando.
Bueno, nosotros somos la editorial Tierra Palabra, somos una editorial independiente que venimos del Huila. Tenemos una colección nueva, que es una colección hecha por mujeres de poesía, y son 9 libros escritos por diferentes poetas que son mujeres y que son del Huila. Entonces venimos promocionando principalmente eso, pero tenemos diferentes libros de todos los géneros. Además, nuestra exposición sobre José Eustacio Rivera, que también está en el stand de la Gobernación del Huila.
La Vorágine, ¿cierto?
La Vorágine de José Eustacio Rivera. Este año está de aniversario, así que estamos celebrando en el Huila nuestro autor, acompañándolo también de los otros autores y autoras del departamento.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué? Bueno, seguimos analizando el segundo punto de la directiva presidencial número 005 del 25 de agosto del 2023. Efectuar el alistamiento necesario y los ajustes razonables de manera que se garantice el pleno ejercicio del derecho al trabajo para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y libre de cualquier forma de discriminación. Dichos ajustes se traducen, entre otros, en adecuaciones básicas en la infraestructura física del órgano, organismos u entidades además de cambios en el amoblamiento para que las personas con discapacidad estén más cómodas en sus trabajos. Ese es el segundo punto de la directiva presidencial, que ajusta o tiene ciertos decretos y leyes que se han emitido anteriormente, y eso recopila todos esos ajustes. Por ejemplo, hace 8 días vimos los porcentajes en las entidades públicas, porcentajes que deben regir en todas las entidades, por ejemplo, de 0 a 1,000 personas tiene cierto porcentaje.
Pero para la vinculación, ¿sí?
para la vinculación
laboral en lo público, los alcaldes, los gobernadores y todas las presidente. Entidades públicas deben vincular un porcentaje de personas con discapacidad y va aumentando cada año. Entonces lo que hizo este gobierno fue darle forma. En algún momento, Diego, y lo que acaba de decir es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las entidades deben acomodar condiciones físicas, inclusive horarios para las personas con discapacidad, y deben hacer ajustes razonables y muy razonables, ¿no? Por ejemplo, los baños, los escritorios, y cosas que sean ergonómicas y cómodas para que cada persona con discapacidad que labore pues cumpla su función cómodamente. Y porque si a mí me colocan en una silla que no estoy cómoda, pues mi rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, cada que Diego nos trae en este, ¿sabía usted que nos trae cosas extremadamente interesantes para nuestros oyentes, Dieguito? Muchas gracias.
Con mucho gusto, doña Barbara.
Colombia, potencia de la vida.
Cultura y talento.
Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas.
Bueno, te recuerdo, Amanda, es el título de esta canción, una de las canciones más icónicas de la discografía que abarcó y que dejó en su legado Víctor Jara, de quien vamos a hablar hoy. Con un sentimiento de un poco de pena, pero también de alegría, porque es alguien que ha dejado un legado importante en la cultura, sobre todo en Latinoamérica. Entonces vamos a hablar de Víctor Jara, nacido el 28 de septiembre de 1932 en San Ignacio. Hijo de una familia humilde de campesinos, el cantautor creció junto a sus 4 hermanos. Fue su madre Amanda quien lo introdujo a la música, y no fue hasta que lograron trasladarse a Santiago, donde lograron cierta estabilidad económica. En el 44 llegó a Santiago junto a su familia. Su juventud estuvo marcada por sus estudios de contabilidad, su ingreso al seminario de la Orden de los Redentores de San Bernardo y su cumplimiento del servicio militar obligatorio. Se incorporó en 1953 al coro de la Universidad de Chile, momento en que inició formalmente su incursión en la música, que ya había sido motivada por la labor de interpretación de recopilación folclórica de su madre Amanda Martínez. Sin embargo, su primera opción académica fue el teatro. Estudió entre 1956 y 1951 actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Durante toda la década de 1960, se consolidó como uno de los mejores directores de la escena chilena, obteniendo numerosos premios y reconocimientos del público y la crítica especializada. Fue así uno de los directores teatrales más importantes de su tiempo. Paralelamente, su labor en la música popular la construyó desde su participación con el grupo Cuncumén, con el que trabajó entre 1957 y 1962. Su creación musical tendió al rescate de la tradición popular y la reivindicación social de las clases desposeídas del país. En este marco, fue director artístico del conjunto Quilapayún entre 1966 y 1969. Colaboró con el conjunto Inti y Jimani y fue número estable de la reconocida Peña de los Parra. En la Universidad de Chile se unió al movimiento de la música tradicional de su país, que reivindica la cultura del país suramericano de la invasión del pop estadounidense. Autor de temas como Te Recuerdo Amanda, acabo de escuchar, El Cigarrito o El Manifiesto, es considerado un símbolo de la canción chilena, un movimiento músico-social que se desarrolló en los años 1960 hasta el comienzo de la década de 1970, que además integraban artistas como Violeta e Isabel Parra y las agrupaciones Quilapayún e Inti Jimani. En 1970, Víctor comienza a dedicarse de lleno a su carrera como cantautor y pronto su fama despegó y sus composiciones se volvieron símbolo de toda una generación. El pasado jueves 28 de septiembre se conmemora un aniversario más del natalicio de este cantautor chileno, quien un 16 de septiembre de 1973 apareció acribillado en un descampado al sur de la capital de Santiago. El músico se transformó en el testimonio de la brutalidad del golpe de Estado contra Salvador Allende y su legado traspasó fronteras y generaciones. Tras su muerte, el músico se convirtió en un ícono para los cientos de artistas que fueron detenidos, torturados, desaparecidos y asesinados durante la dictadura chilena. El cantante fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después de que los militares derrocaran al presidente Allende, maniobra con la que instaurarían una sangrienta dictadura militar en el país suramericano. Tras su detención, pasó días siendo sometido a crueles torturas al interior del Estadio Chile, recinto que fue utilizado por los militares como un centro de detención y tortura. Al ser detenido en la universidad, fue encarcelado junto con otras 5.000 personas en el Estadio Chile, un recinto deportivo en el centro de Santiago que hoy lleva su nombre, donde fue reconocido por militares que lo torturaron brutalmente. Su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre por dos pobladores en el sector sur de Santiago. Tenía 44 impactos de bala, 2 en la cabeza, 6 en sus piernas, 14 en sus brazos y 22 en la espalda. Esto ha sido pues el homenaje que hemos querido hacer hoy a Víctor Jara, que nos ha dejado una discografía no solamente musical muy hermosa, sino un mensaje de no quedarnos callados y de que la cultura es más importante para la vida.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. suena la sirena. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Vamos a recordar que fue importante el inicio de la dictadura a manos de Pinochet en ese tiempo, con todo el revuelto que hubo con el asesinato de Víctor Jara, y esto dejó estragos.
Compañero Sebastián, hace 50 años exactamente hubo un golpe de Estado en Chile. Como recordarán todos, hace el 11 de septiembre Chile estaba en esa conmemoración de una dictadura que fue de tremenda, Nelson, para Latinoamérica, para el, por supuesto para Chile, ¿no? Pero para Latinoamérica también, porque se rompió la democracia en países como Chile y Argentina y empezó un proceso como desesperanza política en nuestra Sudamérica. Por eso quisimos traer a Víctor Jara, no solamente para hacerle un homenaje a una persona que trabajaba en La Paz y resultó siendo víctima de la guerra, como en muchos casos en Colombia, y que se quedó en la memoria de Latinoamérica. Él se vuelve grande precisamente porque es tan nativo que sus canciones como Duerme, duerme, negrito, son canciones tan bellas que habla de las raíces chilenas y que resulta siendo una amenaza para una dictadura y nunca se sabe pues por qué. Seguramente su protesta, pero uno escucha la música, es muy bella, ¿no? Tenía un mensaje no tan directo, pero eso lo volvió objetivo militar de Pinochet. Sebastián, qué investigación tan bonita, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Tampoco Manuel.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Uno, dos. Bueno, con todos estos temas importantes de nuestro programa para todo el mundo, pues nos despedimos hoy viernes 29 de septiembre. Agradecemos el tiempo y el interés a nuestros oyentes y a nuestro equipo de trabajo, Diego, Andrea, Freddy, Nelson, Sebastián. Muchas gracias pues por ponerle todo el interés y el trabajo a esta dispuesto para todos nuestros oyentes, que son para nuestro Calarcá tan importantes y para nuestro quehacer en el tema de discapacidad. Nos vemos el próximo viernes y bendiciones para todos.
Todos somos iguales.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.